venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la ciudad de Montevideo, en el hermosísimo auditorio del Sodre, con mucha, mucha gente amiga. Gracias por estar aquí esta noche. Presento en este acto a mi amigo Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Voy por acá. No puede más de lindo este lugar.
Es un lugar muy hermoso. Me pregunto si tanta hermosura no habrá terminado con los carameleros. ¿Hay carameleros en este teatro?
Quedaron de gestiones anteriores allá arriba. Ve que...
Sí, pero tienen prohibido deambular. Entonces, el que quiere caramelos tiene que ir allá. Allá arriba, donde está pintado en la Capilla Sixtina. Y desde allá gritan, infructuosamente, envejecidos, ya sin esperanza... helados. Antes, en otros tiempos y en otros teatros, cuando era pura prepotencia el caramelero, se oía su grito: ¡Iot! ¡Iot! Y empezaba la obra teatral. Yo sueño que estoy aquí de esta cadena rodeado, y soñé que en otro era más lisonjero me vi. Ahora no, no, allá están.
De susurra.
Sí.
Helado.
¿Cómo?
Helado. Caramelo, vamos.
¿Quién es Rolón, señor, que está vendiendo? Sí.
Bien, no hay carameleros.
No, no
y
hay
los que hay,
señor.
Ya han sido neutralizados.
No solo no hay carameleros, está prohibido comer caramelos.
Sí, amigos. Sí, todos es nuestra música de prohibido comer caramelos.
Está prohibido en estas salas.
¿En esta sala o en toda la ciudad de Montevideo?
Sí, es probable que en toda la ciudad de Montevideo.
Y en toda la República Oriental.
Bueno, señor, no sé si
porque
tanto.
Empezamos así, empezamos por esta sala y sí. Nos pareció tan lindo lo que habíamos logrado.
Sí.
¿Qué tal? Soy el director.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Y pensamos extender... la prohibición de comer caramelo por las caries.
Bueno, pero no puede extender
y no sabemos por qué otra razón, pero por las caries
no puede extender eso a los niños, por ejemplo, los niños que
¿cómo no?
Comer
justamente estamos protegiendo los dientes de los niños, que son los únicos que existen. Bien,
bueno,
vamos a dar una noticia antes de comenzar la función propiamente dicha.
Sí, señor, tenemos algunos agradecimientos, sobre todo a la Embajada del Uruguay en la Argentina, que auspicia este programa y que colabora con nosotros.
Así es.
Y vamos también a agradecer a la gente de La Estacada, que es un restaurante que me dijeron que está muy bueno ahí en Punta Carretas.
Ajá.
Que iremos luego. Y a la gente de Primuseum, que es un lugar maravilloso que tuvimos hoy.
Sí, sí.
Fuimos allí a almorzar y un lugar con tango, medio, es un poco...
Mentira.
¿Cómo eso, mentira, señor?
Es uno de esos lugares que solamente usted vio.
No, señor.
Y que no existen para nada.
Es más, me voy a poner los lentes para decirle exactamente a dónde está, porque nos llevaron ahí. Dice, el tango de Uruguay y excelente gastronomía del Uruguay.
Sí.
Aquí en Primuseum.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿el señor que se va a servir, tangos o excelente gastronomía?
Primero tango.
Muy bien.
Está abierto de jueves a domingo. Es muy recomendable, sobre todo digo, para los que están escuchando en Buenos Aires. Si visitan Montevideo, vayan. Está ahí en Pérez Castellano, 1389. Pérez Castellano y Washington.
Muy bien. ¿Qué otra
Twitter
cosa?
Comunica. Mañana volvemos a estar acá en el auditorio del Sodre. Y el 11 de marzo estaremos en Rosario. Atención, en el Teatro El Círculo de Rosario.
Bien.
El 11 de marzo.
Hoy se han agotado todas las entradas. Están, no, me dicen que no.
No, ya, no.
Que lo que vemos de acá como gente son en un...
Es un fresco.
70% manequíes que pone la dirección del hotel.
Los tienen ahí guardados. Yo vi un salón, todavía queda público ahí. Y hay una cola fuera de maniquíes.
Hay una cola de maniquíes que se quejan incluso porque no dejan entrar a los maniquíes menores de 14 años.
Qué lindo hacer maniquíes en actitud de queja, de indignación, con un bracito levantado.
Bueno, eso, buenas tardes. Eso lo hacemos nosotros cuando hacemos jornada de protesta.
Ah, ¿son maniquíes?
Sí, mucha gente que protesta, pero ponemos maniquíes y ¿cómo que lo vamos a poner? En actitud de que están luciendo un saco. No,
¿no? Bueno, pero en general una...
ponemos en actitud de protesta, así, con el dedo así, según el grado de la protesta, ¿no?
Sí.
El dedo, en la primera jornada, con el dedo.
Muy
segunda
bien.
Jornada, con el puño. Tercera jornada, los dos puños. Así que sepa, señor ministro, que hoy venimos con el dedo.
Yo también.
Mañana vendremos con un puño y pasado con dos. Así se las gasta nuestro sindicato.
Bueno, señor.
El Sindicato Argentino de Maniquíes.
Qué lindo los maniquíes.
El viejo maniquí, donde guardabas tú la seda y el chifón, que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa. ¡Basta de despido a los maniquíes!
¡Señor! Sí. A mí me impresiona el... Me impresiona el maniquí con pelo. Porque cuando lo tiene
el maniquí
pintadito...
¿Viene con pelo o el pelo...? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El pelo se lo tenemos que poner aparte. Soy el dueño de la tienda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, son dos sindicatos. El de los maniquíes y el de los peluqueros. Entonces, si tiene que poner peluca alguno de los maniquíes, sobre todo los maniquíes femeninos, hay algunos que son medio andróginos, neutros, sin cara inclusive.
Buenas tardes. No, bueno, acá el maniquí, ¿el sexo lo pone usted?
No. Me habían dicho, sí, pero...
Le vendemos así el maniquí básico.
Sí.
Y después usted le pone sexo.
No, pero mire, yo tengo...
Lo venden enfrente, allá. Aquel que está guiñando el ojo. Yo te voy a dar.
Ese era el que vendía caramelo.
Me está haciendo gesto de que le debo... ¿Cuánto me dice? Le debo plata. Bien. ¿Y qué cosas ha visto en Montevideo en estas horas?
Bueno, hoy allí en... justo en la esquina esta de Washington, y siempre me olvido el nombre, Pérez Castellano.
Sí.
Hay un lugar... que dice Las Telitas. Me han contado la historia, un lugar histórico de aquí de Montevideo, sí, donde se han forjado músicos. Hoy hay allí un luthier que hace esculturas sonoras muy muy lindas. Pero hermoso, me han dicho que antes funcionaba allí una frutería, verdulería.
Claro,
durante el día.
Ah, durante el día.
Durante el día.
¿Y durante la noche?
Y durante la noche. Música, tango,
tragos,
bailarinas.
Bueno, así es la cosa acá en Montevideo, le voy a explicar. Soy el director de comercio de Montevideo.
Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Acá el protocolo es el siguiente: durante el día
todo es una verdulería.
¿Cómo, señor?
A cierta hora, ya a la noche, sí. Bueno, algunas verdulerías se transforman, como dice usted, en lugares para bailar, otras son restaurantes, otras son
pero discúlpeme,
sedes quiero... sociales de partidos políticos.
Sí.
Todo a las 8 de la noche cambia todo. Vos estás, por ejemplo, revisando una frutería, agarrás una pera. O una banana, lo que sea.
Sí, señor.
Un melón. Bueno,
no,
un
está
melón,
bien,
bueno,
señor.
Porque
usted
cada fruta
no
que
importa.
No, usted me mira con una
no,
cara.
No, no quiero, no quiero la
mire la fruta que va a agarrar.
Sí,
agarre,
señor.
cualquiera agarrar.
No, no me interesa.
Esta.
No, un
bueno,
durazno.
Esta.
Un durazno.
Un durazno. Aquí tiene un durazno.
Sí, igual no quería yo.
Llegan las 8 de la noche y usted lo agarran con el durazno en la mano.
Sí.
Y puede quedar... haciendo un papelón, porque a partir de las 8 de la noche por ahí esa verdulería es el colegio de escribanos.
Señor. Pero a mí no me interesa. Si yo, por ejemplo, quiero poner... yo soy comerciante.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy el director de comercio de la República Oriental, como le acabo de decir. Pero a usted parece que las cosas le entran por un por una verdulería y le salen por el colegio de escribanos.
Y quiero poner... un local de Habitat, que me dijeron que lo vine pronunciando mal,
¿qué?
Por eso lo digo. No es Habitat, como yo decía todo el tiempo en Buenos Aires, sino que es Habitat, que son estos lugares que no sé bien...
Un gallinero debe ser.
No, venden... hoy fui a uno y venden entradas, por ejemplo, para aquí, pero también es casa de cambio, hay un kiosco, hay una mina que vende libros, ¿y? Juguetes.
¿Y frutería?
¿Y frutería? Quiero poner uno de esos.
Oh, sí.
Y yo tengo que trabajar durante el día, señor. No puedo estar poniendo una frutería en un lugar
durante
que
el
tengo...
día, lamentablemente, no le podemos habilitar si no es frutería.
No, 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 discúlpeme.
Soy el director general de comercio...
¡Ya me lo dijo! ¡Ya me lo dijo! Ah. Pero imagínese que viene gente a comprar entradas para ver a Ricardo Darín, que va a estar acá en el Auditorio del Sol.
Ajá.
Y yo estoy con las... ¿qué? ¿Con las frutas en la mano? Atendiendo a la gente.
La frutería es un poco ingrata.
Sí.
Solamente hay un negocio más ingrato que la frutería, digo, que te ensucia la frutería. Voy a agarrar la papa, se lo digo como frutero.
¿Usted es frutero?
No, en realidad vendo estampillas, pero me obligan a tener una frutería durante el día.
Bueno.
¿Y las papas te llenan de tierra todo?
Sí, señor.
A ver, vos vas a ver a tu novia, por ejemplo, y venís de trabajar... y todas las manos llenas de tierra. Por ejemplo, ¿no? Vos volvés y ¿qué tenés ganas cuando aparece tu novia? A mí mi novia me sale a recibir en la puerta, por ejemplo, ¿no?
Felicito.
Yo la chiflo desde afuera o le toco el timbre de la bicicleta una vez. Y ella sale para afuera a escondida de los padres.
Ah.
Sí. Y entonces, bueno, naturalmente, el amor, nosotros... tenemos una pareja así muy muy amorosa.
Sí, está bien.
Entonces
sí.
Uno la manosea un poco.
Pero señor, por favor, acaricia.
Claro,
acaricia.
Y por ahí te dice, me estás llenando de tierra. ¿Qué le voy a decir a mi papá cuando me diga, seguí saliendo con el verdulero?
Es que todas salen con el verdulero, ¿no? No hay mucha otra cosa.
Eso es mi respuesta de mujer uruguaya.
Ahora... debe haber un exceso de frutas y verduras.
Hay frutas y verduras.
En todo Montevideo.
En todo Montevideo, sí, justamente.
¿Dónde la guardan?
Las tiramos.
Porque después, imagínense, me imagino que en esta ciudad habrá algún que otro cabarulo.
Buenas tardes.
¿Usted es el secretario de Comercio de Montevideo?
Sí. Esto, el cabarulo es de piola a piola. ¿Ves esa verdulería?
¿Esa?
Esa. Se transforma como si fuera la Cenicienta.
No le puedo creer que en ese mismo lugar...
Antes convivían las cosas. Por eso hemos puesto esta ley día-noche. De día es una cosa, de noche otra. Antes era todo al mismo tiempo. Ah, un cabaret y el verdulero ahí.
Sí, pero señor...
El verdulero, vio, con esa rusticidad que tiene el verdulero, claro, y que perturba la elegancia propia del tipo de cabaret que viene ahí ahora, qué tal, qué sé yo, y el verdulero ahí rascándose contra la pared.
No, además imagínese que las verdulerías son muy frecuentadas por señoras mayores.
¿Qué tal? No así los cabarulos, o es deseable que no.
Bueno, y... Y va la señora, porque la señora que va a la verdulería le gusta tocar.
Ah, no, soy el secretario de turismo, o quizá de comercio, del Uruguay, y acá hay una ley, que es la ley Se Mira y No Se Toca, que, ajá, acabamos de votar, que impide tocar la fruta.
Bueno, ¿cómo sé yo entonces si está a punto...?
No lo sabe. En cambio, si todos la tocamos... Usted puede estar cierto de que hay una contaminación, como había acá, en Montevideo, hasta la ley.
¿Había contaminación?
Usted llegaba a Montevideo y venía, usted veía el hospital de clínica ahí.
Sí.
Ah, lleno de colas. ¿Usted qué tiene? ¿Enfermedad? ¿Otra enfermedad? ¿Otra casa? ¿Qué sé yo? ¿De cómo se enfermó? Y todo, de 199, fruta contaminada.
No, ¿cómo puede ser fruta contaminada?
Porque dejábamos tocar todo.
Y ahora que no tocan nadie
ahora
nada...
Ahora nadie toca nada.
Y se comen la fruta sin tocarla antes.
Y con las manos atadas atrás.
En beneficio de la salud física.
Como quiera que sea, en el plano general. Yo estoy a favor de los negocios y la manera personal de atenderlos. ¿Sabe por qué? Porque... De 100 personas en el Uruguay, ¿sabe cuántas se ponen de novio en un comercio?
¿Cuántas?
No sé, si lo estoy preguntando.
No lo sé, señor, usted está contando.
Pero me imagino que todas.
No es una cuestión de imaginación, es tener el dato.
En la Argentina, las mujeres salen a ser mandados para ponerse de novia.
No.
Sí, señor, esto me lo dijo el carnicero. Me lo dijo mi amigo el carnicero, que es muy machista además, y cree que las mujeres salen a ser mandados para ponerse de novia y con él.
Claro.
Entonces el tipo atiende a las mujeres y no sé, otra vez, dice: Francisco, deme medio kilo de pelleto. Vamos, señora.
No, señor.
No hace falta que usted esgrima pretextos de ínfimo orden para tratar de tener una relación conmigo.
Pero la señora quiere empezar.
Ya la atiendo, señora, ya la
atiendo.
No,
señor. La señora iba a comprar carne y suficiente.
El machismo en los comercios en la Argentina es tremendo, señor. Se lo digo yo como...
¿Como machista o como...?
Como mujer argentina. Que he venido hasta acá para hacer esta denuncia.
Bueno, está muy bien,
yo no,
señora,
puedo salir a hacer los mandados sin que me acose desde el verdulero, pasando por el fiambrero, excepto el de los muebles de mimbre, que... Ese nunca me dijo nada.
¿Pero cómo que no? Porque es raro, si resulta que no, es tan atractiva. Justo no, el de los muebles de mimbre...
Jamás
no
me dijo nada. Un hombre callado, circunspecto, oscuro.
Pero por lo menos, pero no nota usted que la mira, porque por ahí no le dice.
No,
pero cuando
mira,
usted está de espalda, la sigue con la mirada.
Pero si yo lo miro a él, enseguida desvía y lo pone en uno de los... artículos artísticos de mimbre o de paja que él mismo confecciona.
Claro.
A la mañana está cerrado.
Sí, me habían dicho.
Bien, ¿qué más vio acá en Montevideo? ¿Qué otros comercios vio?
Bueno, ahora que usted me dice que todo se puede transformar en una frutería, digo, ¿por qué no se pueden hacer otras mixturas de locales? Sea, por ejemplo, una tienda de modas, de ropa, puede convivir con... una estación de servicio, una...
Nada puede convivir con una estación de servicio.
Acá se dice también estación de servicio. Sí,
no hay más estación de servicio.
¿Cómo que no, señor?
Tiene que estar, estación de servicio tiene que estar a 200 kilómetros mínimo de las poblaciones.
Pero si se le acaba la nafta, no tengo para llegar a...
Bueno, justamente, está llena, la ciudad está llena de automóviles detenidos porque no hay nafta. Pero imagínese, con el olor a queroseno y a zancajol que deja,
señor,
una estación de servicio. Pero se puede hacer un aprovechamiento... inteligente, por ejemplo, de las balanzas.
Ajá.
Una frutería y una farmacia.
Ah, usted dice optimizar la balanza.
El uso de la balanza.
Sí, pero no, pone la cebolla que deja todo sucio. Arriba de...
Si vos te subís arriba de la balanza, que te tirás desnudo arriba de la balanza.
No, bueno, no.
Porque
sea,
puede ser también. Bueno, yo quiero saber cuánto peso en verdad. No, porque tengo acá un sobre todo que debe pasar por lo menos 1.5 kilos.
Bueno, señor, pero no puede estar la gente esperando con la bolsa, con la verdura, para ser pesada, mientras hay otras personas que están...
¿Usted nunca quiso comprarse una balanza para usted?
Yo me compré una balanza para mí.
¿Una balanza de esas así para...?
Ah, no, de las grandotas.
O de esas chiquititas. No, yo quiero una grandota, iluminada.
No, de esas que son como una tablet.
No, yo soy medio corto de vista.
No se ve nada.
No veo nada. Y si me agacho, me salgo de la balanza. Sí.
Yo también soy corto de vista, pero soy petizo, entonces...
Pero he visto balanzas tan chicas que te tenés que parar en un pie.
Es no, para estimular el adelgazamiento.
Incluso le digo, la mujer que entra en el departamento de un señor y ve una balanza, esas grandes, incluso un detalle de buen gusto es que salga una tarjetita con la suerte. Y incluso vos podés manipular las tarjetitas.
Claro, todas las tarjetitas
y cuando
que
se
dice...
viene a, pues, que entra una mujer en tu casa, ¿no es cierto? Ve la balanza ahí casi como centro de la cosa, vos la mirás con la sonrisa y dices, ¿gusta pesarse, Felicia?
No, señor.
Vamos, sin compromiso. Yo miraré para otro lado. Dice usted. Entonces, ay, sí, yo veo una balanza y me peso. Y también sale una tarjetita de la suerte, le dice usted. Entonces la mina saca la tarjetita de la suerte.
¿Qué te tocó?
Dice, hoy conocerás al hombre de tu vida.
Ah,
y usted se pone así con la robe de chambre que ha tenido la precaución de ponerse. y le guiña un ojo.
Pero eso es un fraude.
Es un fraude, verdaderamente, sí. ¿Qué, usted creía que las tarjetitas de las balanzas verdaderamente...? Yo siempre creí que era serio eso.
Pero no serio, pero... cierto azar.
A mí me dijo el propio Orangel, me dijo un día, mire Dolina, me agarró del brazo y me dice, mire Dolina, no crea en el horóscopo de las balanzas. Usted a lo mejor no me cree, pero es un fraude, dice. Alejandro es un fraude, me dice.
Ah, bueno, está bien, se lo pienso. Orangel,
bueno, no importa esto. Yo tuve una mala experiencia de todos modos.
¿Qué le pasó?
¿No? No sé. Si debo contarlo, no, aquí, pero bueno, ahora que estamos solos, se lo voy a contar. Resulta que, bueno, yo tenía una balanza, la tengo todavía, pero... Y, bueno, conocí a una mujer.
Bueno.
Se instaló ella en mi casa, nos amamos. Y un día empecé a notarla distante, Empecé a sospechar.
¿Qué sospechaba?
Que andaba con otro señor.
¿Tenía algún indicio?
Eran indicios sutiles, pero indicios al fin. Volvía a las 5 de la mañana, borracha. Bajaba de un Mercedes-Benz. Le encontraba yo pelucas de hombre.
Señor.
En la ropa interior. Bueno, sutilezas, cosas que a uno se le pasan por la cabeza, ¿no? Y una noche volví, yo había salido, dije, voy a volver muy tarde, con toda astucia, ¿no?
Muy bien.
Y volví temprano. Y entré. Y sentí un rumor. Y dije, ¿Felicia?
No hay nadie.
Miré y en la penumbra vi solamente el reflejo de la luz de la balanza, la luna de la balanza y una aguja. 170 kilos. Se movía, subía y bajaba, iba de los 160 a los 180. Y entonces grité, ¿Estás sola, Felicia?
No, señor.
Sí, me dijo ella. Y la balanza bajó a 57. Calculé que sobraban 113. Y entonces dije, está bien. Oí pasos que se iban. No dije nada. Pero me sigue pareciendo que está rara.
Señor.
¿A usted qué le parece?
Y es probable, yo no lo quiero desalentar.
Digo para desalentar la compra de balanzas también. Porque a veces es preferible ser feliz.
¿Usted es feliz con ella?
No. Pero es preferible ser feliz sin tener balanza. ¿Por qué pesar todo?
Porque además se le hace vicio, ¿sabes?
Sí.
Empieza a pesar cualquier cosa.
Yo me paso, perdí el trabajo porque me levantaba a pesar cosas a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Y a comprobar si es cierto.
6 kilos, 2 kilos, medio kilo, todo así.
A comprobar si es cierto. Usted compra un kilo de yerba y dice, a ver, lo voy a pesar en mi casa.
Sí, tiene amistad con todo el mundo.
Y bueno, señor.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más vio en Montevideo?
Bueno, y ahora, aquí por estos lugares, me estoy fijando en cuanto a locales compartidos, uh-huh. Que hay muchos espacios de venta de souvenirs para el turismo.
Buenas tardes. Bandera,
sí, buenas tardes.
Tenemos toda clase de souvenirs para el turista.
¿Cuál es el que más sale?
Este.
¿Este?
Sí, sí.
Qué raro, no me parece muy montevideano.
No. Este es de Rocha.
Claro, dice Rocha.
Sí.
Recuerdo de Rocha.
Esto es este negocio es sencillo. Son almejas.
Sí.
¿De dónde la quiere?
No, ¿de dónde la quiere? No, un recuerdo de Montevideo.
Bueno, quiero. ¿Qué tiene? Recuerdo de Montevideo.
No, así no, señor.
Una almeja. ¿Quiere de Punta del Este?
Sí. De Punta, es la misma.
La borré y le escribí Punta del Este.
Y bueno.
Si la escribimos aquí.
No, pero eso usted lo tiene que tener preparado.
Que ahora, por suerte, decayeron. Que te hacían la camiseta.
Sí, con el nombre o...
Con el nombre tuyo, con el nombre de tu novio, con la dirección. Yo tenía una con mi dirección por si me perdía.
¿Pero qué va a tener? Por ahí pierde la remera.
Si este señor se perdiera, como suele suceder, arrástrelo hasta a Avenida San Martín 6712 Casero.
Pero señor, es mucho texto además. De la remera, si tiene un texto, tiene que ser breve, impactante.
¿Qué quiere, que me mude?
Directo. No, que se mude no, pero no puede poner la dirección.
Bueno, ¿qué remera se va a llevar?
Yo quiero una remera con mi cara.
Ajá. ¿Y esta?
Pero...
Es distinta.
Es distinta. Distinta.
Pero la tengo más barata porque la acaban de devolver. Pero no, el señor se saca una foto.
Ah, lo hacen
así. Inmediatamente...
se imprime.
Se imprime esto que puede tardar 6 meses.
¿Seis meses?
Le damos recién tenemos turno para dentro de 6 meses. Discúlpeme.
¿Por qué? ¿Porque tiene mucha demanda?
No, porque la máquina es lenta.
Ah, bueno.
En realidad usted es el primero que entra.
Bueno, así es difícil.
Tenemos turno recién dentro de 6 meses. Usted la viene a buscar. Primero comprobamos que sea usted.
Bueno, sí, pero...
Miramos la remera, lo miramos a usted, le pedimos el documento y las tres caras tienen que ser iguales. La suya, la de la remera y la del documento.
No, pero el documento a veces...
No, señor,
no.
Cuidado porque puede venir gente así temeraria... Que anda con su cara.
Pero
lo hace,
señor,
pasar vergüenza, señor. Lo hace pasar vergüenza. Por ahí va, anda a saber qué lugares.
¿A qué lugares?
A lugares que usted no iría nunca. Y lo someten a toda clase de vejámenes. Y usted con su cara ahí sonriendo. Porque la gente mira la remera. No mira la cara verdadera.
Pero ¿cómo que no?
Porque
señor.
Sale mejor.
La foto de los documentos casi nunca coincide con la cara de la gente.
Acá en Montevideo todos llevamos remera con nuestra cara.
¿Todos?
Sí, 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 nos miramos a la cara cuando dicen, mirame a los ojos. Y te miran a la cara.
alguno por ahí se le frunce la remera.
También sí, sí, sí. Acá lo primero que pasa, en vez de arrugarte, te fruncís.
Sí, claro. Porque...
aquí decir, fulano está fruncido, fulano sí. Está arrugado. Sí, sí. Mire, doctor, usted va al tipo este, ¿cómo se llama? El de la cirugía estética.
Sí.
Y le dice, doctor, estoy fruncido.
Bueno, claro, porque...
¿Y quién no?
No. No, porque, por ejemplo, si usted tiene algunos rollitos de en la panza...
Claro, le salen en la cara.
Sí, sí, claro. Y se le junta...
Como una papada, sí.
O se le juntan los ojos con la boca y la nariz queda dentro del rollo.
No, pero ¿qué tela lleva usted? Tiene que llevar tela de más calidad, señor.
Sí, se deforma la cara un poco.
Acá hemos hablado alguna vez... Buenas... de una cirugía que estaban haciendo en Estados Unidos,
sí.
Que era una cara, parece mentira cómo progresa la ciencia.
Sí, sobre todo parece mentira.
Sí, una cara adelante, como cualquiera, esta,
sí.
Y otra atrás, distinta, pero también dos frentes tiene usted, como el diojano, de quien hablábamos
hace mire qué interesante. Vez. Pero la cara de atrás no está en funciones.
No.
Está de...
La cara, sí, usted se va, por ejemplo... Ahora, no es la misma cara.
Ah, es otra.
Es otra. Están tratando de hacerla giratoria, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, sí. Usted mira de frente a una mujer y ve que ella no tiene interés y enseguida... y pone la cara 2. Y se va con la que vino.
Ahora, ahí no
está
le consigue.
Está muy bueno incluso para cuando usted se va de las fiestas. ¿Usted cómo se va de la casa de sus amigos?
Es difícil,
medio borracho.
Es difícil.
Yo me voy y le sigo gritando cosas cuando todavía no me terminé de ir. Y bueno, mis amigos también me gritan cuando subo al colectivo, le avisan al resto de los pasajeros la clase de conducta que cabe esperar de mí. O si no, me persiguen a piedrazos.
Señor.
Bueno, esa pequeña cosa mundana que tienen los amigos. Tener una cara... que pueda gritar sin que uno se tenga que dar vuelta y caminar para atrás, es sí. Extraordinario. Usted sigue su camino tranquilamente y la cara de atrás le dice, ¡andá, tronate, sin vergüenza!
Y va corriendo.
Y va corriendo. Los ejércitos que huyen, en ese caso, pueden huir insultando a sus perseguidores, sin necesidad de quitar la vista de los pedruscos del camino.
Claro, de la huida. Los bien. Avatares de la huida.
Última cosa que vio en Montevideo.
Y todavía no anduve tanto, bueno, entonces, tengo que salir
¿cómo,
más.
¿Cómo viene acá, a este lugar, sin haber dado una vuelta completa por Montevideo?
¿Usted para dónde la da la vuelta de Montevideo? Por ejemplo, acá estamos en el Auditorio del Sodre, está en el centro.
Sí.
Si uno agarra, digamos, para el lado de Ciudad Vieja...
Sí.
Se le termina más rápido que se agarra para el otro lado.
Claro, sí. Tiene razón.
Sí, yo terminé por
el otro lado.
Claro, era para el otro lado.
Era para el
Palacio.
Otro lado. Hay unas fuentes. A mí me gusta recorrer fuentes.
¿A usted le gustan las fuentes?
Sí, sí.
¿Pide
sí.
Deseos?
¿Cómo?
Pide los deseos que hay que tirar una moneda.
Efectivamente. Y fui a una fuente que hay ahí, medio de colores, en el parque. Y me dijo un tipo, estaba un tipo ahí parado, y le digo, ¿a esta fuente se le tira moneda para pedir deseo o algo? Sí, me dijo. ¿Seguro? Me dice. ¿Y cuánto hay que tirar más o menos? Y me dice, 100 pesos para un deseo. Ahí, básico, me
banal.
Dice.
Un deseo mundano.
Tenemos que empezar a hablar por 100 pesos, si no. Y le digo, ¿qué clase de deseo por 100 pesos? Y mucho no. No. Que haga buen tiempo mañana, pues.
Señor.
Y, bueno, por ahí pasaba una dama y le digo una cosa así. Ahí hablemos de 500 para arriba.
¿Pero cómo
y yo, pero no tengo tantas monedas, no importa, me dice. Usted me da la plata a mí, y yo después voy al banco, las cambio de moneda y las tiro adentro, quédese tranquilo.
Pero eso es una estafa completa, señor, lo que le propuso no. El tipo este.
¿Cómo? Dice, no. Dice, ahora, me dice, eso sí, ¿eh? Usted tiene que creer, Eso claro, sí, porque si usted no tiene fe, me dijo el tipo, ya me ponía la mano en el hombro, ¿no? Dice, si usted no tiene fe, por más que tire lo que tire, discúlpeme que le hable así.
Sí.
Hay gente que ha venido acá, ha tirado 100.000 pesos de pronto.
¿100.000 pesos?
100.000 pesos, pero sin fe. Y al otro día viene y dice, ¿cómo? Dice, y yo que pedí el otro día no pasó. Le digo, usted no tendría fe, le dije.
No, señor.
Y dice, bueno, devuélvame la plata. No, ya está.
¿Ya está? ¿Ya está qué?
Ya está. Que está prohibido meter la mano. Imagínese si nosotros permitiéramos, le dije yo. Me dijo el tipo que le dijo él, ¿no?
Claro, sí.
La gente que vendría con el pretexto de que no se le cumplió los deseos a meter la mano y llevarse todas las monedas que yo tiro.
No, señor, pero...
Y le tuve que dar la razón, o mejor dicho, el tipo me dijo que el otro tipo le había dicho que le tenía que dar la razón. ¿Quién era yo?
No está muy claro, pero creo que usted no es usted. Porque a esta altura ya no le coincide la cara con su remera.
Lamentablemente me voy a tener que bajar el micrófono y hablar como aquellos animales de Plinio que no tenían cabeza pero hablaban por el estómago.
Señoras, señores, este es nuestro espacio sobre mujeres desnudas. Me voy a retirar.
Una mujer desnuda es una cosa muy seria. Yo sostengo desde esta modestísima tribuna que no hay cosa más parecida a un objeto mágico que una mujer desnuda. Los efectos que puede producir la desnudez de una mujer son impresionantes. Y si esta desnudez es en soledad, bueno, entonces, no es en rigor de verdad desnudez. Uno está desnudo solo cuando hay otro. Si no hay otro que te ve, no estás desnudo. Y la visión de una mujer desnuda siempre tiene efectos fortísimos. Recuerden a Tiresias, el mago de la Grecia mítica, que según parece quedó ciego por ver enjuagarse a Atenea. Una belleza de un orden tal que sea capaz de causar la ceguera del que la aprecia es mágica. Se me dirá, bueno, pero esas cosas suceden solamente en la mitología. Bueno, empecemos por ahí y después veremos a dónde vamos a parar. Cuando Menelao se encuentra con Helena de Troya, la mujer que causó la guerra de Troya, ¿no? Después de 10 años... de pelarse las pestañas sitiando Troya, bueno, luchando. Recuérdese, Menelao vivía en Esparta con su mujer Helena y Paris, el príncipe de Troya, la raptó. 10 años de guerra. Allá por los 10 años de guerra, Menelao se encuentra frente a frente con la mujer que lo había dejado. Bueno, andaba con la espada, ¿no?, el tipo. Y Helena lo ve venir y desnuda uno de sus pechos. Y ante esa visión, Menelao amaina su espada y le perdona la vida. Efecto impresionante. Solo las mujeres pueden causar ese efecto con su desnudez. Imagínense, a uno lo van a matar, viene un asaltante con una espada, y uno dice, espérese, y se baja los lienzos. No. Clitemnestra intenta lo mismo cuando su hijo, Orestes, iba a matarla para vengar a su papá, Agamenón. Pero, bueno, sea porque Clitemnestra estaba medio bichoca, bueno, calcule que Orestes ya era un mozo grande, ¿no? Así que cabe conjeturar que Clitemnestra no se cocinaba al primer hervor. O sea, también puede ser porque después de todo era la mamá de Orestes, y bueno, la madre no se cuenta, qué sé yo. Pero Clitemnestra hizo lo mismo que Helena y Orestes la mató. Bueno, ¿acaso la mató por eso, no? Lo cual demuestra que los efectos de la desnudez femenina son siempre fuertes, aunque no se sabe en qué orden son fuertes. Había una vieja historia en el barrio de Flores, según la cual una cierta mujer tenía en sus pechos el don de la verdad y la sabiduría. Y así, quien tenía la suerte, o tal vez la desgracia, de ver esos pechos desnudos, entraba inmediatamente en posesión de los secretos de la vida y el amor. Pero también decía la leyenda que sólo un hombre y sólo uno estaba habilitado por el destino para obtener esa visión. Y si alguno que no fuera ese elegido usurpaba el examen de aquellos pechos reveladores, la recompensa no era la sabiduría, sino la muerte. Bueno, algunos muchachos del barrio de Flores fueron en busca de esa mujer para ver si la visión de una mágica pechuga les deparaba la sabiduría. Pero, como no sabían quién era, optaron por hacer un gigantesco censo de escotes. Y ahí andaban inspeccionando a ver si en una de esas salían de la inspección sabios o muertos. Hoy vamos a contar la historia de una mujer cuya desnudez también provocó impresionantes consecuencias. Estamos a principios del siglo IV antes de Cristo en Atenas. Atenas había caído bajo la dominación de Esparta. Ustedes recuerdan la guerra del Peloponeso, ¿no? Por un lado, Atenas, democrática, aparentemente amante de la libertad, y por el otro, Esparta, el rigor, el autoritarismo, y en esa guerra prevaleció Esparta. Entonces, ya la famosa democracia ateniense había sido reemplazada por la tiranía. Sobreviene una crisis social, económica, espantosa en Atenas, aparece la oligarquía junto con el empobrecimiento de mucha gente, y también como una desilusión general y pesimismo a consecuencia de los hechos de posguerra. Bueno, todos saben también que estos sentimientos se vieron reflejados en el arte. ¿De qué manera? Bueno, qué sé yo. Si bien los acontecimientos políticos y sociales influyen en el arte, no es posible saber cómo influyen. Y así, a épocas de bonanza bien puede corresponder a artistas mediocres, y a épocas de tristeza o de represión o de tiranía a veces corresponden grandes artistas. Digo a veces, pero a veces sucede lo contrario. Nadie garantiza que una situación económica y social floreciente provoque la aparición de grandes artistas, pero tampoco nadie garantiza lo contrario. ¿Por qué digo esto? No sé. Pero el arte había decaído. Dentro de este mundo apareció un artista extraordinario. Se llamaba Praxíteles, el finado Praxíteles. Era un escultor, un tipo de esos que hacía estatuas griegas. Un dato sobre las estatuas griegas: eran de colores, estaban pintadas. El arte griego no era blanco como ahora, era un arte multicolor, un poco chillón. ¿Y por qué es blanco ahora?, se pregunta la gente. Y porque se borró la pintura. Praxíteles era buenísimo. Su mujer incluso se confundía con las estatuas. Él tenía una escultura que había hecho de sí mismo, y la mujer a veces le pasaba el plumero a Praxíteles y le preguntaba a la estatua cuándo pensaba tirar aquella porquería. ¿Y cómo hizo Praxíteles para alcanzar ese ideal de belleza sensible? Y la verdad es que Praxíteles adquirió esa destreza cuando conoció a una mujer, y esa mujer se llamaba Friné. Friné era una cortesana, vamos a decirlo de una vez, ¿no? Lo cual genera en nosotros ya una simpatía. Era una cortesana de la ciudad de Tepsis, ante la que rendían su orgullo y su fortuna los mercaderes ricos que llegaban de Siria, de Troya, de Lidia, de Montevideo. Digo yo porque conviene siempre nombrar la ciudad donde uno está. Pero un día salió Friné de su ciudad, de Tepsis, con rumbo a Atenas, se presentó en el taller de Praxíteles. Cuando el escultor la vio, largó las herramientas y se dedicó a estudiar la anatomía de esta chica. La miró bien y la miró otra vez. Y después la inmortalizó, esculpiendo a su imagen y se me canta, dijo. Yo esculpo lo que se me canta. Yo esculpo lo que se me cansa. Y ahí nomás se mandó la Venus del Cnide y la Artemisa sin velos. Del Cnide es también del Cnido, porque habremos pensado, me imagino, en Garcilaso de la Vega, en aquel poema que habla del Cnido, que es una región de Grecia. Si de mi vaxa lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento, no creas que de mí sería cantado, hermosa flor del Cnido, el fiero mar te ha airado, a muerte convertido de polvo sangre y de sudor teñido, falta envido. De esto me acordé ahora, no creo. El caso, se mandó unas esculturas bárbaras para existir. Pero vio cómo es la gente, mala, envidiosa, ¿eh? Nunca falta un buey corneta. Y apareció una comisión de verdaderos canallas, presididos por un tipo que se llamaba Eutías, un ciudadano ateniense, y acusaron a Friné de haber adorado deidades bárbaras. Le tenían bronca porque era linda y porque era cortesana y porque era mujer. Y vino la acusación. La acusamos de adorar dioses extranjeros. Y la condena por semejante delito era el destierro, y en aquella época el destierro era considerado peor que la muerte. Y en el juicio, Praxíteles, desesperado, le iban a desterrar la mina. Buscó un amigo suyo, el tribuno Hipérides, que era abogado, para que la defendiera. Bueno, empezó el juicio. A ver, qué sé yo. Y empieza el abogado, el alegato. Habló del prestigio de Friné por ser ciudadana de Tepsis, que era una ciudadanía ilustre. Los jueces, nada. Después aludió a la envidia canalla de la gente que era capaz de inventar infundios con tal de ver humillada la gracia que no podían alcanzar. Los jueces, nada. Después, nada, habló de todo. Empezó a citar hechos protagonizados por la tipa, nada. Habló de la Venus Anadiómene, que Apeles había pintado para mayor honra del genio griego y que representaba a la mismísima Friné entrando al mar en la fiesta de Posidón, y los jueces, nada. Gritó que ella había ofrecido dinero para la reconstrucción de Tebas, los jueces, nada. Y el abogado ya tiraba de todo, que le daba limosna a los pobres, que era buena, los jueces, nada. Entonces Hipérides, enfurecido por el fracaso de su elocuencia, recurrió a un argumento tremendo. De un manotón le arrancó el vestido y apareció desnuda como el agua la belleza indescriptible de Friné. Y eso bastó. Los jueces, recobrados de la emoción y otras incomodidades, consideraron que semejante belleza debería ser eximida del crimen. La multitud también, imagínense. ¡Eh! A ver. No me convencen. Y los jueces no pudieron condenarla porque Friné desnuda no es que decía la verdad, era la verdad. Yo creo que hay una innegable interacción entre el concepto ético y el concepto estético. Y que cierta virtud de la belleza va más allá de lo visual y tal vez es producto de una condición ética. Necesito creer que una mujer es linda no solamente por sus formas, sino porque algo bueno habrá hecho o estará por hacer en esta o en otras vidas para ser así. El milagro de la belleza tal vez no es solo un milagro estético, sino un milagro ético, un milagro divino y una señal, acaso la única, de Dios. Y ojalá que sea así, porque si no fuera así, la belleza sería solamente una triste lámina. Hemos buscado en la discoteca discos sobre mujeres desnudas. Se nos dijo que no había discoteca. Entonces, me dijeron que preguntara si en la sala había por casualidad alguna mujer desnuda. Porque para todas las mujeres desnudas que hay esta noche aquí en el auditorio del Sodre, o al menos para las que tengan corazón de tiza y ojos de papel glacé, volará por los aires esta canción.
Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacho pequeño, pies, no corras más.
Quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacho, pierde razón, no corras más, tu tiempo es hoy.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Son de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, denunció un acto de intimidación en su contra.
Lamentablemente, y que lo vamos a denunciar en una conferencia de prensa que lo estoy adelantando, el sábado a la tarde una de mis hijas recibió un mail diciendo: decile a Baradel que firme la paritaria por lo que he puesto, porque si no vos y tus hermanos van a ser boletos.
Gravísimo. La tenemos ahora a la ex directora técnica del INDEC, Graciela Bevacqua. Nos enteramos que usted va a hacer una denuncia penal contra el titular del INDEC, Jorge Todesca.
Sí, por injurias y por acoso laboral.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Llega al cine Una Noche de Amor.
Esta noche.
Porque tengamos un tema de conversación.
La comedia romántica del verano. Carla Peterson, Sebastián Weinreich. Una Noche de Amor. 25 de febrero solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola, me llamo José Luis y soy un nuevo oyente. Un beso para todos y siga adelante la radio.
Hola, me la pasé cambiando de dial hasta que ayer los descubrí y ya los adopté y ya tengo un radio para escuchar como la gente. Gracias.
Seguimos creciendo.
Soy nuevo oyente y adhiero a todos los conceptos. Un abrazo.
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, humedad 86%. Patricia Bullrich habló sobre nuevas reglas de juego en referencia al protocolo antipiquete. La ministra de Seguridad advirtió que las fuerzas federales o policiales van a estar preparadas para retirar a aquellos que corten calles o rutas para protestar.
Todo ciudadano, toda organización, todo partido político, todo grupo rural o el que sea, sabe a través de esta decisión del gobierno que hay nuevas reglas de juego, que la regla de juego es no cortar calles. Entonces, si alguien lo hace y va a propósito a la Panamericana a cortarla, tiene que saber que va a ir una fuerza policial o federal y va a retirarlos. Esto es lo que va a pasar.
Hay alerta meteorológico por lluvias y tormentas fuertes. El aviso rige para el sur de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de La Pampa y este de Río Negro. También se advirtió por abundantes precipitaciones en las provincias de Mendoza y San Juan. Por otro lado, rige una alerta por vientos intensos para la zona del sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Internacional.
Corea del Norte ofreció a Estados Unidos conversaciones para lograr la paz en la península coreana. El ofrecimiento llegó a través de Naciones Unidas en Nueva York el pasado otoño. El gobierno norteamericano dejó en claro que solo aceptará dialogar solo si los esfuerzos para detener el programa nuclear de Pyongyang formaban parte de las discusiones.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Comienza la participación de los equipos argentinos en el certamen continental en la fase de grupos. Hoy San Lorenzo visitará la Liga de Quito en Ecuador en un encuentro válido por el grupo 6. Hasta ahora el único puntero es el Toluca de México, que venció a Gremio de Porto Alegre por 2-0 la semana pasada en el primer encuentro de la zona. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Montevideo, en el bellísimo Auditorio del Sodre, con no sé cuánta gente aquí abajo, ahí arriba, más arriba, más arriba y más arriba. Saludos. Bueno, hay algunos mensajes que han llegado hasta aquí, hasta el escenario.
Muchos mensajes.
Sí, muchos.
Esto es un paquete, a ver qué trae adentro.
Cuidado,
Una bandera.
Ah, muy bien.
Una bandera oriental, señor.
Aquí le dicen saludá a Lele, que no vino desde Libertad, San José. Mire, vienen todos los saludos para gente que no vino.
Para gente que no vino. Buenas noches, no vino. Somos 14, Bruno.
Fila 14, dice.
Somos Bruno y el Panda. Te escuchamos hace años. Queríamos preguntarte, ¿cuál es la forma correcta de llamar a un mozo en un restaurante? Sí. ¡Vos! También se puede hacer sonar un cuchillo o un arma,
sí,
o un cuchillo que es un arma, así, y
es
indicar con ese tintineo, eso cuando uno va con una mujer, va con una dama, de tiling, 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 y
no,
ya se acaba.
No, es muy de mala
educación. Sí. Otros por ahí no quieren gritar, ¿no? Hay bares que son muy silencioso y uno se pone muy en evidencia gritando bom, bom, bom. Entonces lo mejor es mandarle un papel, un papel al mozo, papelito, mandas al mozo, tipo abre el papel y dice mozo, dice el papel,
no, ¿cómo dice mozo? Los mozos carecen de visión lateral.
Sí, claro, no
tienen 10 grados de visión. Es muy difícil entrar en el campo visual de un mozo. Somos Graciela y Miguel de Montevideo. Hace más de 20 años que los escuchamos. Tan solo la segunda vez que los podemos venir a ver. Hemos aprendido, nos hemos divertido, reflexionado y asistieron así, muy empalagosos.
Se han ido también, sí. Fer y Raquel son profes de Colonia y escuchan todas las noches. Bueno, preguntan
negro,
¿cuándo vamos a ir a Colonia? Bueno, ojalá que sí.
Negro, divino, estoy feliz, te sigo hace 20 años. Otro de 20 años. Te encontré una vez en la puerta. ¿Quién es? En la puerta de la ciudad vieja, dice aquí.
Ah, golpea que te van a abrir.
Y hoy te vengo a ver por primera vez.
¿Dónde estás?
Saludame, gracias. ¿Todo esto quién lo dice? Espere. Mariela Linares.
¿Dónde estás, Mariela? Allá está, mirá, en la puerta de la ciudad vieja. Acá dice, estimado Alejandro, usted y yo tenemos una historia. Comenzó hace 20 años. Bueno, entonces no tenemos una historia. Pero dice que sí. Bueno, comenzó con sabor a manzana prohibida.
¿Prohibida o podrida?
Parece que podrida, porque me la presentó su novio. Bueno. Mi nombre es Laura, dice. ¿Dónde estás, Laura?
Debe haber...
Debe estar
sí,
con
en
el
Laura,
novio.
Por lo menos.
Allá está con el novio, un tipo que me hace así.
Maestro, saluda a mi novia Florencia. Así se pone contenta. Y también a los patovicas de la sala que la obligaron a entrar.
A Carlos y Adriana también.
A los suegros quiere que... Nunca había un saludo para suegros. Mire, a José y Sandra, ¿eh?
Gente de Nueva Palmira, que ha hecho 400 kilómetros, lo cual era inevitable. Janet y Serenella. Excelente el show de Alejandro Molina, me gritan tardíamente. Germán y Marina de Pueblo Victoria y Washington y Rosana de San José, ¿eh? Y alguien dice... ¿quiere que cante aquellos qué? ¿Aquellos calzoncillos? Puede ser, sí, claro. Y están la Vero y la Mer, que están siempre.
Están siempre, están? Son
están
parte
siempre.
Del mobiliario. De
ahí está,
aquí.
Claro.
Desde Durazno, otra vez vinimos a verlos.
El dice... que tiene usted en la mano.
Sí. Alberto Di Nardi. Dice esto, señor ministro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, casi me caigo de miedo. un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero mire qué interesante. Este informe dice, ¿cómo afecta el miedo al cuerpo? Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. O usted puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo.
Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por qué se da cuenta?
Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo!
Bum, 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 bum.
Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea.
Todo aumenta.
Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar.
La luz.
Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores.
Sí.
Va a salir rajando, señor.
Sí, claro, para preparar.
La naturaleza es sabia, evidente.
Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal, cómo
le va? Quería verlo porque tengo miedo, doctor.
Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila?
No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes.
Cuando las tiene...
Es por el miedo.
Cuando las tiene dilatadas... Y se las mira.
Sí, doctor.
En el espejo.
Sí.
¿Ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo?
No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted a qué le tiene miedo, Barton?
A casi todo.
Sí.
Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a
pero
qué.
¿Pero es un miedo general?
Es un miedo general. Es claro. Un miedo general.
¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones?
De pronto, si sabe a qué le tengo miedo, a los perros sueltos.
Y bueno, pero cualquiera le tiene miedo a los perros sueltos.
En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar.
No, a mí sabe qué me da miedo, las palabras esdrújulas.
Y hasta dijo esdrújula.
Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le digo.
¿Pero por qué?
¿Eh?
¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo algún
sí,
trauma?
¿Por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno.
Sí.
Y por ahí me dice fenómeno. Y eso. Empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también.
El temblor es clásico.
Sí, señores. El miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de tres.
Pero señor, qué miedo sofisticado.
Yo empiezo a caminar y el paso múltiplo de tres me lo salteo.
¿Da un saltito?
Doy como un saltito y paso. Del paso número dos al cuatro. Del paso 1518, ese me lo salteo.
Claro.
Paso del 1517 al 1519.
Pero señor, así no se
a veces
puede
me
vivir.
Tengo que poner a calcular cuando
sí,
voy
sí.
Lejos. Un día fui, me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján.
¡Oh, señor!
Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no.
Bueno, bastante había avanzado.
Bueno, me vinieron a buscar en auto.
Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría.
No, señor, es miedo, miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, sí.
¿A la empanada en general o a una
empanada? Sí, ¿qué? ¿A una empanada
no,
sola?
No, señor.
No sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, no, a todas las empanadas. Yo, sirven empanadas una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia, y vio cómo es eso, ¿no?
¿A su novia?
No, cómo es esa situación.
Sí.
Te sirven empanadas.
¿Es así siempre?
Es así siempre. El clásico, la clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo, el tipo va a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas.
Pero no, señor, ¿de dónde saco
eso? No es así.
No es así.
Bueno, a mí me sirvieron empanadas.
Está bien, a usted.
No sé.
A usted.
Si, ¿qué? ¿Estaban locos entonces?
No, no digo que estaban locos.
¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanada? Se ve que nunca fueron al cine.
No, pero...
Pero no les dije eso.
¿Por qué le iba a decir
Podría
eso?
Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanada de modo alguno.
Y claro, por supuesto.
Hay toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije. Pero sale la vieja con una... con una fuente de empanadas.
Sí.
Sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
Sí.
Falta de armonía en los riñones. Bueno.
Hay forma de disimular el miedo también.
Y, pero yo también le tengo miedo al disimulo.
Sí, bueno.
Y estaba en una situación muy difícil.
Sí, para un primer
para
encuentro.
Para peor, estaba presente el anterior novio.
¿Qué hacía? Novio.
¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente.
No, señor, no
sí,
tiene que...
Sí, sí. Desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación.
Y claro, dijo.
Habrá pensado... Este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces me obligó a aceptar una empanada. Yo dije, no, señora, le digo, recién tiré. Acepte, acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró el una.
Qué provocador.
Me hacía así. Me hacía así.
Chúmbale con la empanada.
Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía y me tuve que aceptar una, la agarraba, ¿sabe cómo me temblaba la mano?
Claro, además
como
eso
si
lo
tuviera
delata.
Una culebra en la mano. Y al final no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, con qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía, ¡ay! Pero... solté la empanada y salí corriendo.
Pero señor...
Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo.
Y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía...
No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más.
No volvió nunca.
No volví, no. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta.
¿No salieron a ver a dónde
nadie,
se había ido?
Y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y el novio, esto me pareció a mí, el novio medio que, el ex novio, porque el novio era yo.
Sí, claro, me había olvidado.
Estuve a punto de entrar, si no fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo, y con la mano en el hombro el tipo. ¿Te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación?
Sí, van arrimando.
Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo.
Son pretexto de un respaldo de asiento.
No, yo soy el novio o no soy el novio. No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima.
Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh?
Ah, sí.
Atención, usted puede descubrir...
Yo a las palabras esdrújulas.
Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, que también es esdrújula.
Diga que no lo sabía, porque si no...
Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor.
¿Cómo le va a tener miedo a un helado? Eso es absurdo.
Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada.
Ah, bueno...
Dígame, modos, le digo, sí,
voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame.
Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad.
Clásico.
¿Qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo en una pieza en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo?
No. No, señor. Ni lo uno ni lo otro.
¿Y qué hacer? ¿Disimular entonces? Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa.
No, de dársela.
Sí.
Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado?
Sí.
Bueno, mira, por ejemplo, esa escoba.
¡Ay!
Es una escoba.
Pero también le tengo miedo a la escoba, papá.
Bueno. No es ni empanada ni es drújula,
esa escoba. Me contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura.
Eso es otra cosa, nene. ¿Ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz. Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez. ¿Viste que era la escoba? Apaga la luz. Es un monstruo. Prende la luz. Es una escoba. Apaga la luz.
Pará, papá, que no sé ahora.
¿Se te pasó?
La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de dos broches, y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma.
Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor.
Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero.
Búsquela en el diccionario.
Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabes qué? Mira, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas.
Ah.
Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente.
Drácula, ya.
¿A dónde habrá ido?
Ya que hablamos de estrenos.
Claro. Va a ver Drácula. Pero no Drácula, la película.
Sí.
No, la película de Drácula, pero no, se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre. Tiene que ser un hombre corajudo.
Sí.
Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado.
Cuidado,
la
que
la mina se asusta y usted aprovecha, la abraza. Inmediatamente después le saca el vestido.
No sucede eso así, señor.
Y comienza un acercamiento liso y llano.
No funciona, sí. Quizás ella dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser.
Puede ser, sí.
A mí me da miedo que Drácula sea esdrújula, le dice usted. Sí.
O si no, ¿qué le parece la montaña rusa para asustar?
Eso me da miedo.
Pero no usted, a la mina.
Ah, pero a mí me da miedo. Llega también.
Una mina a la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza. La besa y le confiesa su amor.
Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar?
Se lo confiesa a los gritos.
Están todos gritando. ¡Ah!
¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco.
No funciona eso.
No, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico.
No es el mejor momento para hablar de
sí,
esto.
Sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Usted no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había dos payadores que yo conocí. Uno era José Curbelo, otro era Carlos Molina. Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curbelo, a probar alguna cosa. Y el miedo que da eso es tremendo. Es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe, la experiencia de hacer una décima. Pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Empiezo.
Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar. Y le voy a confesar, le digo sinceramente, que al ver a toda esta gente el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente.
A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? ¿Y cuando empezamos a hablar, ahora?
Claro.
Está preparando el final, y entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga.
Y a ver si canta una décima de milonga.
No, le digo yo.
Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino aquí. A ver.
Oh, mi humilde repertorio y mi canto desigual. Y mi canto desigual. Llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin Rolón, ya sin Dorio. Mas traigo pa' mi florego a Barto y Segumbego, a Moreira y Los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo.
Muy bueno, maestro.
Bueno, eso produce terror.
Pero el miedo lo empuja también.
El miedo empuja.
Con una pulsión.
Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía. Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo ni culpa.
No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo.
Bien, ¿a usted le gustan las películas de miedo?
Me gustan, sobre todo, no todas. Digo que hay géneros dentro de las películas así de terror.
Claro.
De
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo.
Ya lo conocemos mucho, sí. Drácula.
El otro día hablábamos de los zombies.
Sí.
Tampoco me gusta mucho porque corren despacio. Entonces, sí. No te da miedo porque si qué te va a alcanzar, qué te va a alcanzar. ¿De tipos que se van a apoderar de la tierra, eso le da miedo? No.
No, no, tipo, en general más un miedo más psicológico.
¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo?
De sombras, sombras que de pronto se van.
¿Está loco? ¿Cómo le va a tener miedo a una sombra? Bueno, una película de sombras, que son sombras chinescas.
No son todas sombras.
No, señor. A mí, las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan.
¿Y son los zombies?
No, pero esto de a uno, resucitan de a uno.
No es una película navideña lo que está señalando.
No, entonces un zombie, un muerto que resucita.
Claro, un zombie, porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue medio podrida.
Claro. Y sí, incluso una frase que delata al zombie es: ya me tienen podrido.
No, no dice. El zombie sale, pero conserva las propiedades
sí, no,
de la
no
persona
me gusta
que
la de zombie. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh?
Es que es difícil ya ahora.
Es difícil. Hay que hacer películas. Hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo.
No, pero a mí, ¿sabe qué? Me da el miedo algunas escenas de las películas. Escenas clásicas del terror.
A ver.
Está...
Ay, mire, mire, mire.
Mire, tiene la piel de gallina.
Mire, mire los... No, no, no. Acá.
¿Qué es eso? Los pelos
erizados. Los pelos de punta tengo.
Está, por ejemplo, ella sola en una casa en la penumbra que le es desconocida. Le parece escuchar algo. Tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella. Ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe.
Sí, Radio El Espectador.
¡No, señor!
CX14, El Espectador ya sabe.
No podemos poner publicidad en medio de una película de terror.
Sí, se va
ya
todo
se lo
el
dije
clima,
a la gente de la Radio
El clima.
Espectador.
Sí, sí.
Se pierde. Usted tiene que el miedo
no,
del espectador
no, mire.
Que mira.
Tiene
esa
razón.
Ansiedad.
Sí, discúlpeme, discúlpeme.
Es como el niño que ve un espectáculo y dice y el payaso pregunta, no, ¿ustedes no. lo vieron al monstruo?
Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés?
Sí.
Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta. Va a ver, y era una ventana que
sí.
estaba suelta. Brum,
o un gatito tierno, hermoso.
Oh, sí,
que
sí. Un gatito. Así después oye una risa, no era una risa, era...
¿Una hiena qué era?
Una hiena que pasaba no. por ahí.
Da más miedo eso, sí, señor.
El viento, la lluvia, siempre había una explicación.
Sí.
Y entonces
no ponga
ahí...
mucho de eso porque
claro,
no termina
bueno,
más.
Pero ya la tipa se va cebando
sí.
y dice, al final son trasgiladas, ¿no? Y se
sí,
queda más
señor.
Relajada y por ahí siente, ¡ahora te voy a matar! Seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh?
¿Por qué?
Mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar.
Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción se
bueno, pero,
al máximo.
La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, entró un murciélago. Bueno, vaya, sí.
Sí.
Llámele a Cana. No, no anda el teléfono, bueno, tómesela, corra. No, está ahí mirando, qué sé yo.
No puede decidir todavía.
Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar?
Pero esto es el cine, es la fantasía.
Claro, bueno, pero...
Además ella decide rajar.
Sí.
Y de pronto, tropieza, tiene tacos altos. tropieza.
No, no, está cerrada la puerta, no la puede abrir.
No puede abrir la puerta.
¿Cómo no puede abrir la puerta?
Porque se cerró con el viento, quedó...
No, señor, porque no sabe. Hay un asesino que ya
le preparó la escena.
Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. Pero entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino.
¡No, espere!
Entra el asesino.
Hay gente que ni llegó al cine todavía.
Por eso, la mina lo ve, sale rajando. Termina la película.
Pero es un cortometraje eso.
Sentido común, señor.
No, es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse.
Bueno, esa la vi.
Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado. Le dice, te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa. Entran, empiezan a tener inconvenientes. Y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores.
Pero no.
Pero eso tiene que durar mucho tiempo.
No,
la película
no,
de terror
no enseguida, yo sigo ansioso. Entra en casa mojada. Uy, camino, vámonos. Se suben al auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen, cinco adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Sí. Los otros cuatro se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció?
No, señor, pero está arruinando años y años de cine.
Bueno,
señor,
pero para que directores... la gente aprenda a conducirse, señor. Una película estamos preparando hace esta. Dos actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan. Hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia.
Ay, ay, ay.
Y se revela su verdadera condición de... ¡Zombies! A ver, gritos de zombies. ¿Qué zombies, trucho?
Están muy vivos. Son vivos estos zombies.
Son los que más miedo me dan.
No, porque el zombi. El zombi habla con dificultad. Lento con dificultad.
Menos mal que nos dicen palabras. Esdrújulas. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Llega al cine Una noche de amor.
Para esta noche.
Porque tengamos un tema de conversación.
La comedia romántica del verano. Carla Peterson. Sebastián Weinreich. Una noche de amor. 25 de febrero solo en cines. Siempre es hoy. Con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Vamos a saludar a una oyente de nuestro programa, alguien que queremos mucho, a Estela de Carlotto. ¿Te pareció una sorpresa no muy agradable la visita del presidente a la ex ESMA?
La verdad nos llamó la atención que eligiera un lugar así, que nunca había visitado. Que por otra parte se habló que éramos un curro también, eso no lo olvidamos. Nunca hasta ahora ella aclaró, y dicen que no lo dijo, pero sí lo dijo. Deseo como persona que se haya conmovido y que haya entendido qué es lo que pasó en nuestro país para que se apoye todo lo que sea. Y esto es una exigencia prácticamente al gobierno. Todo lo que se hizo no se modifique, se siga y se haga lo que falta hacer.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
En Paparazzi, el novio secreto de la traductora de Erguión Demir. Desde que llegó al país estaba sola, pero Jazmín ya tiene pareja. El galancito se llama Franco, es empresario y le gusta practicar surf.
¡Oh!
El romance de Pampita y Nacho. Aunque Mirta no quiera, él se la jugó toda y se fue a pasar San Valentín junto a la modelo a Nueva York. Además, Lali Espósito, susto o pánico. Barbie Vélez, soltera. Y las lujosas vacaciones de Wanda Nara en Suiza. Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Esta semana en Para Ti, Gym Alta Performance. Te traemos una rutina con sogas, ruedas y guantes. Animate a la exigencia y ponete en forma. Alta costura en París. La capital francesa da otra vez cátedra de moda. Además, te marcha. Te contamos todo sobre la nueva tendencia gourmet. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo en esta primera noche. En Montevideo. Mañana volveremos a estar aquí.
Ay, soy una señora.
Sí, señora.
Mañana puedo, yo vine hoy, ¿puedo volver mañana?
Sí, puede venir, yo me puse ahí un local de Habitat.
Ah. Van a decir las mismas giladas que hoy u otras distintas.
Otras distintas, para giladas tenemos muchas.
Ay, sí.
Así que diremos otras distintas.
Gracias, señora.
Usted es la señora.
Gracias, Barton.
Bueno, tenemos que agradecer también a la gente del Hotel Radisson Montevideo, Victoria Plaza Hotel.
Sí, señor.
Que nos dieron una media luna de más.
Sí. Ahí estamos, todos alojados juntos en la misma habitación.
Sí, señor.
Córrase, Barton.
¿Por qué no sé si vino el sordo a Montevideo,
Vamos a ver.
A ver, estaba previsto que viniera.
Yo tengo algunos mensajitos.
¿A usted tiene algo?
Sí, algo. Bueno. En realidad me han regalado... ¿A dónde estás, Jimena? ¿Dónde estás? A ver.
¿Dónde está Jimena?
Allá está.
Allá.
En realidad son unos bombones de parte de Adriana. Ah, no, son de ella los bombones. Pero...
¿Hay que devolverse?
Se siente culpable porque dejó a una amiga, sí, por venir acá, qué sé yo. Hace un montón de preguntas que después te contesto.
Está bien que se sienta culpable. Dejó a la amiga sola.
Para venir a...
¿Para venir a cómo? Ah, sobrina, no a la amiga.
¡Peor todavía!
¡A la sobrina! ¡Esto es un desastre!
¡Peor todavía, señor! Me parece que vamos a suspender la función.
Sí, suspendamos.
No, pues yo no puedo continuar en la misma sala que una persona que deja a la sobrina por ir a ver a cualquiera.
Y hay que ver si a la sobrina no la dejó allá arriba, por ejemplo. Mire.
Allá, con los carameleros.
Allá arriba.
Helados, helados.
Es gente la de arriba. Sí, mira, hay uno que movió un brazo. A ver si...
Sí, sí. Son gestos obscenos.
¿Qué vende?
Y ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cacafé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacho Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alex Dolina.
Bueno, aquí en un minúsculo papel,
sí,
dice, soy Gabriela. Los vi en julio en Buenos Aires, da detalles, estuvo en el Teatro de Galpón.
Todo detalles que usted no puede leer.
Bueno, pero ¿qué pide?
Y dice, para el trío sin nombre, Every Breath You Take, con una sonrisita.
Ah, lo vamos hay que cantar así. La tenemos que cantar con una sonrisita.
Sí, sí, sí. Con emoticón.
Va.
Qué lindo.
¿Qué es? Uno, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I have a parade, with every step you take, every move you make, every bond you bring, every smile you fix, every plan you stay, I'll be watching you, watching you. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and embrace. I keep on crying, baby, please. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you say, every breath you take, every move you make, every phone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play. I've been watching you.
El trío sin nombre.
Pero no sería, yo no sé qué me han hecho tus ojos, que se lo pide aquí.
Bueno,
de Positos.
Bueno, ¿usted quiere cantarlo?
Bueno.
Sí, vamos a poner un poquito más fuerte, ¿sí?
Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte a una pena
va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me ha hecho a tu ojo, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, y al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
luces de ilusión,
luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso que su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
y un alma que al querer,
un alma que al querer,
querrá comprender. Y tus ojos para mí serán,
serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, aquí Vero para el trío sin nombre dice, ¿podrá ser una de Queen o de los Rolling?
No.
No está Mick Jagger en la sala.
Lamentablemente no.
No se quedó.
Bien. Bueno, vamos a hacer una de Queen.
Bueno, ¿cuál?
Save Me.
Afeítame.
Afeítame.
Bien. Un segundo, por favor.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty would not come out of shame, it seemed. The years belie
Karina del Cerro le pide duerme.
Entonces, vamos a bajar las luces.
Ya va.
Más, así nadie. Ahí, ahí va queriendo.
Bueno, hay varios pedidos que podrían englobarse dentro del genérico de los Beatles.
Claro.
Sí.
Bueno, claro. Vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien.
En 15 segundos.
Sí. 15 segundos.
15 segundos.
¿Va? No. Ok. Ahora sí. 1, 2, 3, 4.
With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, it's sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one only lonely Hearts Club Band, it's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts
father's holding in. All you need is love.
What you get from now?
All you need is love.
Everybody.
All you need is love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
She loves you. Yeah.
Estamos en el auditorio del Sodre, en la ciudad de Montevideo, con mucha, mucha gente amiga. Gracias. Mañana vendrán nuestros enemigos. Ah, no.
No.
Mañana también estaremos. ¿Y quedan entradas para mañana? Sí, quedan todas.
Todas,
se pusieron todos de acuerdo en venir, todos hoy y nadie mañana.
Mañana nadie, señor.
¿Se puede repetir? Por ejemplo, si yo vine hoy, ¿puedo venir mañana?
No, señor.
No sé.
Lamentablemente los tenemos a todos remanchados y tenemos unos tiempos en la puerta. Cuando ven alguno que vino hoy, lo rajamos.
Sí, le ven la foto. Si no coincide con la remera.
Porque si no, imagínese. ¿Ya nos vamos a ir?
Hay que pasar la aspiradora, que escucha alfombra.
¿Sí?
¿Qué? ¡Viva el León de Francia, Liverpool! No.
¡Viva el León de Francia!
Una más. No aprobaron.
Sí. ¡Viva el León de Francia!
¡Extraordinario!
Sí. Tiemblan los hermanos Lemon.
El juez Griesa. Y todos el resto de los zombies.
Sí.
Bien. Bueno, ¿qué hacemos?
¿Con qué seguimos?
Mucha gente gritó himno de Liverpool.
Sí. La mayoría son hinchas del Liverpool. Sí.
Me han dicho que en Montevideo son todos hinchas del Liverpool.
No, vinieron los 1800 hinchas del Liverpool. Sí.
Bueno, vamos a hacer una versión más rápida del himno de
Muy bien.
Sí. Y más, por ejemplo, ¿a qué velocidad le gusta a usted?
Negra 450.
Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Cero y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas. Humedad 85%. Aldo Piñarelli consideró que el presidente hizo bien en reconocer la inflación como un problema a solucionar. El expresidente del Banco Central señaló como una de las principales causas del aumento de precios a la ampliación de la base monetaria y que no hubo un aumento en la oferta de bienes. Y señaló que no se puede pedir que la inflación baje de un día para el otro.
La inflación, lamentablemente, sigue siendo un problema para la Argentina. Ya llevamos 8 años de inflación estructural en la Argentina, con un piso del 25% anual y con picos como en 2014 con un 38% anual. Hoy la inflación no es un problema en el mundo, salvo en 5 o 6 países. Más allá que hemos tenido un pico en estos 3 meses de la inflación,